Hola a todos y a todas, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal amanecieron este lunes 31 de agosto? Se acabó el octavo mes del año, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en septiembre. Se pasó muy, muy rápido, con esto ya vamos para casi el sexto mes de pandemia en México. ¿Quién de ustedes se imaginó en enero lo que están viviendo ahora mismo? Vaya lección que nos ha dejado esta enfermedad, nos revolucionó por completo y nos hizo darnos cuenta de la impermanencia de la vida, de lo frágiles que somos y de cómo no tenemos nada seguro. Por eso intentemos vivir el ahora y hacernos la vida lo más fácil posible. Y es por eso que hoy yo tengo a dos personas que me alegran la mañana, que son Amada Bendaña y Alex Rodríguez. Vamos a aprovecharlos muy bien el podcast de hoy porque tocaremos temas económicos y políticos de los cuales ellos son expertos y nos darán un análisis muy, muy, muy completo. Empezaremos el programa comentando sobre las declaraciones del secretario de Hacienda ante diputados federales del partido del gobierno. Arturo Herrera hizo una descripción bastante dramática comparada con cómo las hace el presidente el viernes pasado respecto de lo que se espera para la economía mexicana en el 2021. De entrada dijo a los legisladores de Morena que la cifra del crecimiento del PIB que acompañará al paquete económico que se va a entregar al Congreso dentro de unos días será radicalmente distinta a la que se dio hace 5 meses. El secretario de Hacienda también advirtió que el 2021 vamos a estar viviendo la peor crisis económica desde 1932 y tendremos una caída del PIB superior a la que tuvimos en 1995 con la crisis financiera global. Y además, contrario a la afirmación que hizo ya sabes quién de que la pandemia le vino a México como anillo al dedo, Herrera advirtió que la atención del COVID-19 implicó el gasto de los guardaditos que hizo el país durante años, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Vamos a contarles todos los detalles sobre las declaraciones que hizo el secretario de Hacienda, las implicaciones, por supuesto, que esto tiene para los mexicanos y la respuesta del presidente, porque como era de esperarse, hoy en Palacio Nacional ya tomó postura respecto al tema. Les vamos a enseñar algunos cortes más adelante. Y bueno, justamente hablando del presidente, mañana que es 1 de septiembre, AMLO va a presentar su segundo informe de gobierno. Con la situación tan delicada por la que atravesamos, ¿qué podrá rescatar en su discurso? ¿Cómo llega el presidente de México al noveno mes del 2020? ¿Está debilitado o fortalecido? Hoy el periódico Reforma publicó unas gráficas del nivel de aceptación y de rechazo que tiene López Obrador. ¿Será verdad lo que dice nuestro mandatario? ¿Seguirá teniendo el respaldo del 70% del pueblo mexicano? ¿Ustedes qué piensan? Pónganme en los comentarios y ahorita lo platicamos. Como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí, por empezar la semana con nosotros y por su apoyo incondicional. Esto vale la pena solo por ustedes. Por favor, compartan el podcast. Es la única forma de hacer más grande nuestra comunidad de confianza y que más gente nos vea y nos escuche. Quédate donde estás porque ya vamos a empezar. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Oigan, para todos nuestros amigos que viven en Quintana Roo y que están buscando trabajo, Tulcal es un nuevo desarrollo hotelero ubicado en la Riviera Maya que va a abrir vacantes, busca personas comprometidas con el medio ambiente, que busquen un desarrollo profesional con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Si te interesa capacitarte antes del proceso de selección, visita tulcal.mx para tener más información. Pero bueno, ahora sí comenzamos. Buenos días, feliz lunes, Amado, Alex, gracias por acompañarme. ¿Cómo amanecieron el día de hoy?
Hola, Ana Karen, ¿cómo están? Alex, qué gusto saludarles. Pues ya cumpliendo, acercarnos ya al segundo informe de gobierno del presidente. Creo que es el tercer, segundo informe. O ya ven cómo se hace bolas el que le pone primero al tercero, el tercero al primero, y así se hace bolas. Pues hoy es oficialmente, bueno, mañana oficialmente el segundo informe de gobierno.
Alex, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues con malas noticias porque, híjole, el panorama que plantea el secretario de Hacienda se queda corto, aunque el presidente diga lo contrario.
Así es. A mí, por una parte, me da paz que Arturo Herrera tenga los pies en la tierra y que a diferencia del presidente, él sí acepta la situación que vive México, pero por otra parte me da un poco de desesperación y de incertidumbre saber que nadie propone algo diferente y que nadie se atreve a hacer o a decir algo, pero ahorita lo vamos a comentar más a detalle. Como les platiqué en la introducción, Arturo Herrera adelantó que para el 2021 en México se va a vivir la peor crisis económica desde 1932, ya que se vive el peor momento en el país desde hace un siglo. Ante diputados de Morena, el funcionario detalló que pese a que no se ha contratado deuda, que ahorita lo vamos a comentar, esta se va a incrementar debido a la depreciación del peso frente al dólar. Alex, las cosas están igual o peor de como las esperábamos. Yo no sé cómo le va a hacer nuestro gobierno, porque a julio, es decir, considerando los primeros 7 meses del año, los ingresos del gobierno traen una caída de menos 5%, mientras que el gasto programable crece 5%. Ambas cifras, claro, comparadas con el ejercicio del 2019 y en términos nominales, es decir, sin inflación. Además, déjame contarles algo que leí en la columna de Macario, donde dice que me pareció muy, muy importante que el gobierno estimó que podría gastar 6.1 billones de pesos que ingresarían vía impuestos, que son 3.5 billones, por el petróleo, que son 987 mil millones, empresas, 864 mil millones, y financiamiento por deuda, que son 585 mil millones de pesos. Para julio, entonces, deberíamos tener cerca del 60% de estos recursos, y ahorita no llegamos ni al 50%, es decir, estamos 10 puntos por debajo de lo programado. Entonces, a julio, los ingresos del gobierno deberían estar en 3.6 billones y apenitas llegan a 3 billones. Faltan 600 mil millones de pesos comparado con lo esperado. Entonces, Alex, creo que el panorama es muy claro. A nuestro gobierno no le queda de otra, tiene una: o gastar menos o contratar deuda. Ya dijimos que AMLO no se va a endeudar, ya lo dijo hoy en la mañanera. Entonces, ¿a qué crees que le vaya a cortar el presupuesto?
Macario Schettino tiene toda la razón y además da una cifra terrible, porque él habla de los 600 mil millones que faltan ahorita. Él calcula que al cierre de este año harán falta de lo presupuestado nada más y nada menos 750 mil millones de pesos. O sea, va a haber que cortar más. Nada más que el problema, Ana Karen Amado, y yo creo que ese es el verdadero... la verdadera señal de alerta que lanza el secretario de Hacienda, que lo dijo además en una reunión privada, que no hemos podido conseguir el audio, pero vaya, está perfectamente documentado, que lo que le dijo a los diputados de Morena es: señores, vamos a tener un presupuesto muy complicado en el 2021, porque vamos a tener una crisis como nunca antes la habíamos tenido. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno, Ana Karen Amado, simplemente ya no tiene dinero. Para poner esto en perspectiva, el famoso guardadito al que también hizo referencia el secretario Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, se refiere fundamentalmente a dos fondos. Uno, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es como todas nuestras mamás y abuelitas, o los que somos, yo no lo soy, bastante ordenados para los gastos, pues siempre tienes ahí una reserva. Amado, sé que es muy, muy, muy prudente para esas cosas, siempre tiene sus guardaditos. Bueno, este guardadito que dejaron los perversos gobiernos neoliberales, pues resulta que ya se lo acabaron, Ana Karen. O sea, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Estabilización para Ingresos de las Entidades Federativas y otros muchos fondos que incluyen fideicomisos y todas estas cosas, sumaban, porque ya caminaron, 440 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, Macario Schettino dice que nos van a hacer falta 750 mil millones de pesos para este año. Y ya no tenemos esos fondos que se supone que servirían para cubrir esos faltantes. Otra referencia que la ha hecho Amado Avendaño en otras ocasiones. El presidente dijo que del combate de la corrupción iban a salir 500 mil millones de pesos. Es una cifra similar a la que ya se acabaron. Pero además, les tengo una noticia, Ana Karen. Debo corregir lo que dijiste hace un momento, con todo respeto. Ese dinero no se gastó este año de la pandemia. Ese dinero, la mayor parte se gastó desde el año pasado, cuando todavía no teníamos una crisis de salud y cuando empezaba la recesión económica, por decisiones de este gobierno y no por la pandemia, como nos quieren hacer ver. El presidente de la República tiene claramente la estrategia de culpar lo que está pasando exclusivamente a la pandemia, y resulta que por lo menos el 60, o por no decir el 70% de estos fondos que se supone que eran muy guardaditos, se acabaron desde el 2019, Ana Karen.
Así, entonces, en base a lo que estás diciendo, Alex, ¿por qué? Me surge esta pregunta, Amado, a ver si tú tienes alguna respuesta o algún análisis que darnos. ¿Por qué entonces seguir el mismo camino trazado desde el principio del periodo del gobierno? Si la economía ya había caído en el 2019, sin pandemia de por medio, y ya nos habíamos gastado ese guardadito, ¿por qué pensar que la economía va a lograr recuperarse con la misma receta y con menos dinero? Los programas sociales y los proyectos de infraestructura en marcha, hoy sabemos que tal vez el presidente no les va a dar cortón, a algo va a tener que reducir el presupuesto, todavía no sabemos, pero ¿qué opinas, Amado? A mí me da un poco de tranquilidad, como decía al principio, saber que mínimo Arturo Herrera acepta y reconoce lo que estamos viviendo y lo que se viene, pero me desespera saber que no propone ninguna medida contracíclica diferente, ¿será miedo, subordinación o simplemente indiferencia?
Mira, lo que yo creo que va a suceder es que, como el año pasado, lo que podría pasar es que, y al igual que sucedió con Carlos Ursúa, cuando Arturo Herrera le quiera poner un alto al presidente, pues simple y sencillamente pues, se va a ir para afuera, porque ahí no caben dos que tengan ideas distintas. A mí no me tranquiliza el hecho de que Arturo Herrera sepa que la situación del próximo año va a estar terrible para el país en términos económicos. Por esa razón, porque es prescindible y porque el padre de la economía moral, el presidente, no tiene ni idea de dónde está parado en términos económicos. Y él gobierna por impulsos y su principal proyecto económico es darle dinero a la gente que puede ser su base electoral. Sí. Simplemente esa es su lógica. Es decir, él decide y él planea con una lógica electoral que a eso sí le sabe. ¿Y de dónde va a salir la lana? Ese ya es bronca del secretario de Hacienda. Por ejemplo, él presume mucho este asunto de que se ha recolectado mucho más en impuestos, que el SAT ha sido más eficiente y eso hay que reconocer que es cierto. El problema es a dónde se está yendo ese dinero. ¿Dónde está el dinero? Esa debería ser la gran pregunta. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los famosos 500 mil millones de pesos que nos ahorramos por acabar con la corrupción? ¿Dónde está el fondo de estabilización? A estas alturas no tenemos idea de en qué se gastaron ese dinero. Tenemos indicios, pero no tenemos una comprobación de este dinero se fue para acá o se fue para acá. La idea que tenemos es que han tirado a un barril sin fondo que se llama Pemex más de un millón de millones de pesos y en pérdidas, la CFE, todo lo que se ha pagado por indemnizaciones por estas consultas a mano alzada, que parecían más bien a mano armada, ¿no? Y es un desorden terrible del gobierno. Ese es el problema. Y el que pone el desorden en el gobierno es el presidente. Ese es el problema. Entonces, el asunto no es que el panorama se vea negro, sino que todavía puede ponerse peor. Imagínense si Arturo Herrera, que le sabe, el presidente no le hace caso. Una de estas, pues se trae a Fernández Noroña de secretario de Hacienda y hacen lo que les venga en gana. Y el día que esté quebrado completamente el país, pues agarran sus chivas y se van y le echan la culpa a los neoliberales y fin del comunicado.
Pero, Amado, si hay algo respetable, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se va a endeudar, no está contrayendo deuda porque está salvando a las futuras generaciones, no a los futuros gobiernos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y eso es lo que dijo hoy en Palacio Nacional, ahorita lo vamos a comentar. Pero, Alex, yo quiero que nos aclares esto porque algunos nos está confundiendo. Según datos oficiales, la deuda interna neta del gobierno ha crecido en 300 mil millones de pesos en los primeros 7 meses de este año y la deuda externa en 8 mil millones de dólares, equivalente a 175 mil millones de pesos más o menos, un total de 475 mil millones de pesos. Y aunado a esto, Herrera también fue algo de lo que declaró el viernes, dijo que la deuda va a seguir creciendo entre 8 y 10% del PIB debido al tipo de cambio, lo que va a obligar a las autoridades de Hacienda a poner la economía en una trayectoria descendente. Entonces, ¿qué significa esto, Alex? ¿Nos estamos endeudando o no?
Mira, Claro que nos estamos endeudando. Primero, el gobierno, en cuanto a deuda interna, el gobierno sigue emitiendo papeles con los que se financia. O sea, fundamentalmente CETES, tesobonos, en fin. Pero vaya, no voy a caer en tecnicismos. Si tú, Ana Karen, ganas 10 pesos, tienes 10 pesos de tu riqueza, pues, y debes de esos 100, 10 pesos, debes 5 pesos, si tu riqueza pasa de 10 a 8 pesos, no necesitas adquirir más deuda o firmar más vouchers de tarjeta de crédito para que tu deuda ya haya crecido por el solo hecho de que el tamaño de tu riqueza es menor. Entonces, no es un tema nada más de tipo de cambio. Si la economía se ha caído brutalmente y en el segundo trimestre tenemos una caída anualizada de casi el 19%, y si la medimos como en Estados Unidos, del 53%, pues entonces es obvio que tenemos más deuda, porque la misma deuda que teníamos antes como proporción del Producto Interno Bruto, pues es mucho mayor. La deuda ha crecido en términos absolutamente llanos y matemáticos 9 o 10%, y ha pasado de representar el 45 o 46% del Producto Interno Bruto Nacional a cerrar en estos días por ahí del 54-55% del Producto Interno, que por ser más chiquito, pues entonces la deuda representa mucho más, sin necesidad de contratar precisamente más deuda o, por ejemplo, usar. Hay un fondo del que se habla poco, hay un fondo por el que México paga comisión, una comisión millonaria, para un crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, que es una línea revolvente de la cual podemos disponer ya, y que México no ha querido disponer, y eso nos cuesta. Es como si tú tuvieras una línea abierta con el banco y ese banco te cobra una comisión, la uses o no la uses. Entonces, todos los países del mundo lo que están haciendo es gastar más. ¿Para qué? Para que la economía se recupere más pronto. México insiste en que no va a hacer eso, y entonces, perdóname, pero diga lo que diga el secretario de Hacienda o el presidente de la República, la recuperación no va a ser rápida. La recuperación va a ser muy lenta, tanto así que podremos recuperar el nivel que teníamos cuando el presidente López Obrador recibió la economía de manos de Enrique Peña Nieto, fíjate lo que te estoy diciendo, el 1 de diciembre de 2018, para llegar a ese nivel, ya no digamos para crecer a partir de ahí, sino para volver a ese nivel con el que empezó, necesitaríamos por lo menos 5 o 6 años. O sea, en materia económica, olvídate del 2021. Este va a ser un sexenio perdido. Y no lo digo con gusto ni sin preocupación, lo digo porque es la realidad.
Así es un sexenio perdido, pero hay que ser optimistas, como dice el presidente. Nos está yendo mejor en lo económico que en el tema de salud. Ya se están recuperando 100,000 empleos en lo que va del mes pasado. Vamos a hacer el corte de lo que dijo hoy en Palacio Nacional y ahorita lo comentamos.
Va pasando la pesadilla de la pandemia. Y en lo económico, lo mismo. Ahí yo les diría que incluso nos ha ido mejor en cuanto a la estrategia que se aplicó, porque nos estamos recuperando, eso es un hecho, se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer y nos íbamos a levantar, que iba a ser una V, nuestros adversarios decían que iba a ser una L, que íbamos a caer y que íbamos a seguir abajo, pues ya no fue así, afortunadamente. Ya tenemos indicadores que demuestran que estamos saliendo de la crisis económica y estamos saliendo con costos bajos, porque en otros países aplicaron la estrategia de siempre.
Amado, ¿qué análisis le das a esto? Yo creo que al presidente ya no le queda de otra más que mantener esa postura optimista y de cierta manera alejada de la realidad. Me parece que asegurar que vamos bien para brindar una falsa percepción de seguridad es lo único que puede hacer ya, porque creo que si cambia su discurso de un día para el que sigue, va a quedar como Pedro y el lobo, donde de repente va a estar en un ridículo total. ¿Tú qué piensas?
Mira, varias cosas a este respecto. El presidente está alejándose cada vez más de la realidad, pero se mantiene en el discurso porque es lo único que lo ha mantenido en el lugar en el que está, aunque los datos de la popularidad digan otra cosa. Nada más una puntualización respecto del asunto de la deuda que mencionaba Alex. Una cosa que hay que reconocer es que el hecho, el incremento de la deuda, no se puede deslindar de él el presidente de la República. Sus decisiones también influyen en la calificación de la deuda en algún sentido. No puede decir, no, eso es porque creció. Por una parte sí, pero por otra, el espantar la inversión extranjera y la inversión privada, no dar certeza jurídica a la inversión, genera que se especule mucho más y que invertir en México resulte más caro. En términos no solo económicos, sino políticos, el desgaste del presidente tiene ya una repercusión en sus números y lo vamos a estar viendo. Llega en un momento difícil, pero para él es cada vez más difícil mantener ese discurso porque hay cosas muy evidentes. Yo estoy seguro que el asunto del hermano, de la corrupción del hermano, sí le pegó. Nada más que tiene una ventaja, él vuelve a posicionar otros temas y la gente se olvida del tema del hermano, se olvida de que hay que investigarlo, se olvida que hay que investigar a David León, se olvida de muchas cosas y nadie explica dónde está el dinero. Es decir, nos olvidamos muy rápido porque nos enganchamos demasiado rápido con la velocidad con la que él cambia el discurso, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando del presidente, del hermano del presidente que agarró dinero ilegal, y al ratito ya estamos hablando de lo que él quiere, de los cachitos del avión presidencial. Entonces, cuando el presidente habla de los cachitos del avión presidencial, no importa que hable mal de eso, que es un ridículo, que no se han vendido los cachitos, está muy bien que hablemos de eso para él. Aunque sean negativos, se olvida la gente de discutir de cosas que sí son realmente trascendentales y que pueden quebrar su administración, que es el asunto de la corrupción de su hermano. De hecho, vinculado con él está este hombre que se llama Eduardo Ramírez Aguilar, chiapaneco, operador político, brazo derecho de Manuel Velasco, también ex secretario general de gobierno y ex presidente del Partido Verde en Chiapas, hoy senador y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, de senadores, perdón, apoyado por Morena.
Así es, claro. Algo que es innegable es que el presidente López Obrador es un muy buen político que sabe cómo manejar la agenda. Como bien has dicho tú, Amado, en varios programas, es el presidente de las percepciones y creo que lo ha logrado muy bien. Ha manejado la agenda de una manera que, la verdad, yo nunca antes lo había visto. Y creo que por eso tenemos que hablar del segundo informe que va a dar mañana el presidente López Obrador en Palacio Nacional, en el patio de honor, donde va a mostrar sus avances, sus logros y la situación en general del país. Para irnos preparando, obviamente el gobierno federal ya ha lanzado algunos anuncios promocionales. Vamos a ver el más reciente, donde habla de la relación que tiene con los empresarios y ahorita me dicen qué opinan. Bueno, mientras que lo ponemos, el spot promocional habla empresarios sí, gente que se quiere aprovechar del poderío económico no, ahorita lo van a ver. Pero, ¿cómo ves esto, Alex? Muchos nos hemos sorprendido, la verdad, de que algunos empresarios y personajes que aparecieron en la mañanera recientemente pues no eran muy cercanos o muy amigos del presidente López Obrador. Cuando era candidato, cuando era oposición, los criticaba mucho y ahora están bastante cerca de él. Tal vez es verdad y Andrés Manuel López Obrador ya tiene una mejor relación con ellos a pesar de que los está metiendo en cintura, tal vez ya entendió que son necesarios para la economía del país, o simplemente tal vez nada más está en contra de los que no se alinean a su agenda. ¿Tú qué opinas?
Mira, yo creo que el presidente nos ha engañado siempre con la verdad, porque finalmente, independientemente de que se plieguen o no, o de que se disciplinen o no los empresarios, es obvio que la relación, yo no estoy de acuerdo con que la relación sea buena, las señales han sido suficientemente claras, no puede haber una relación y una confianza con el sector empresarial de ningún país cuando cancelas inversiones, cuando cancelas obras de infraestructura y cuando mandas señales encontradas en cuanto a la seguridad que pudieran tener las inversiones en estas tierras mexicanas. Yo creo que la agenda del presidente es claramente una agenda setentera, más estatista que de libre mercado. Pero bueno, es un proceso que en todo caso lleva tiempo. Pero vaya, a mí, yo no tengo ningún indicio de que el presidente tenga la intención. Vaya, me sigue pareciendo inconcebible que hayan cancelado el aeropuerto de Texcoco, perdón por insistir, pero pues a partir de ahí, todas las gráficas de la caída de la economía mexicana vienen desde ahí y no desde la pandemia. Ahora, el presidente de la República dice, y seguramente dirá mañana en su informe, dice, oigan, salimos rápido de la crisis, ya tocamos fondo y no sufrimos tanto daño. Pues si perder 12 millones de empleo no es sufrir tanto daño, pues me doy, ya no entendí absolutamente nada. Si la inversión extranjera o la inversión nacional privada cayeron a niveles nunca antes vistos desde que se miden esos indicadores, pues entonces es obvio que la relación, más allá de eventos, de tamales de chipilín y de comprar cachitos de lotería, pues es una relación que no cursa en buenos términos en ambos resultados. Por lo demás, el presidente tiene su coordinador, su coordinación de asesores empresariales, pues en donde participan pues gente como Ricardo Salinas Pliego, gente como Olegario Vázquez Aldir, gente como el presidente del Grupo Vidanta, y bueno, pues ahí la va llevando, pero yo no tengo duda de que el presidente lo que busca es mantener el poder absoluto en la Cámara de Diputados el año que entra, para a partir de ahí poder hacer reformas de mayor calado que sin duda irán en contra de una agenda de libertades económicas, de libre competencia y de libre empresa.
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex, muchas gracias por tu análisis. Pero también hay una parte de empresarios, de gente mexicana que no se alinea a la agenda del presidente. Quiero enseñarles estas gráficas que sacó el periódico Reforma. Vamos a comentarlo. No crean que esto me detuvo al presidente, al contrario, tuvo una respuesta donde les agradeció. Ahí la tenemos. Llega debilitado al informe. ¿Aprueba o desaprueba la forma como AMLO está haciendo su trabajo como presidente? Tenía en marzo del 2019 78% de aprobación, ya llega a agosto con 56%, y el rechazo aumenta de 18% en marzo a 41%. ¿Usted se describiría más como una persona pro, anti o ninguno? Pro López Obrador todavía es mayoría, 42%, 30% ninguno, y anti López Obrador 25%. Hay otra gráfica un poco más completa. Ahí la tenemos, no sé si la alcanzan a ver, pero yo se las voy a leer. Hasta arriba dice cuál es su opinión acerca de la manera como el presidente está tratando los siguientes asuntos. Donde tiene el mayor rechazo o desaprobación es en combate al crimen organizado. 49% de los mexicanos creen que lo está haciendo mal. También en el tema económico la gente no está contenta. 49% de los mexicanos creen que vamos mal en temas de economía. Y donde al parecer la gente está más, donde está de acuerdo con el presidente es en el tema de educación, 43%, salud, 37% de aprobación, combate a la corrupción, a pesar de que es la mayor insignia y el lema del presidente, la mayor parte de la población mexicana, 41%, cree que lo está haciendo mal y 36% que lo está haciendo bien. Entonces, creo que son datos duros, datos complicados. Si les parece, antes de que vayamos con tu opinión, Amado, vamos a ver lo que dijo al respecto de esta encuesta el presidente López Obrador, y ahorita lo comentamos.
Yo gané con 31 millones de votos. ¿Cuánto es el 56% de 80 millones de ciudadanos? Ayúdenme a hacer la cuenta. 45 millones. O sea, estoy 14 millones arriba, aún con la encuesta del Reforma. Gracias al pueblo, que es mi ángel de la guarda. Gracias, gracias, muchas gracias al pueblo de México. Por eso no voy a fallarle. Porque si no fuese por ese respaldo, no sería nada.
Ándele, para que vean que el presidente no está amedrentando con encuestas de periódicos neoliberales. Aquí me gustó un comentario que dice Flesuro por YouTube, nos comparte que en este punto, justo antes del segundo informe, López Obrador tiene una menor aprobación que Fox, que Calderón y que Peña. Así que creo que las cosas se pueden poner complicadas. Amado, ¿qué opinas al respecto?
Fake news, el presidente no ganó con 31 millones de votos, sino con 30,113,483, está más cercano a 30 que a 31 por mucho. En segundo lugar, no está haciendo un cálculo de 80 millones de personas, que es el total del padrón electoral, y en realidad los votos válidos fueron 55 millones. Entonces, ahora sí, hagamos las cuentas, presidente. ¿Cuánto es el 56% de 55 millones? Son, ahorita lo hacemos para que no vaya a quedar igual que, pero
no. Yo creo que tienes un gran punto, perdón que te interrumpa, Amado, porque además el presidente supone que votaron los 80 millones de mexicanos en padrón. No fue así. Entonces, hay que ponderar todos los datos, y yo creo que lo importante de las encuestas, que más o menos andan por esos niveles, lo importante no es una aprobación, que sin duda es relevante, como 50 y tantos o 50 o más por ciento, sino ponderarlo con lo que les estoy diciendo, pero sobre todo, todas las encuestas coinciden en algo, querido Amado, 20 puntos menos de aprobación que al iniciar 2019, o visto al revés, 20 puntos más de desaprobación en el último año.
Ahora, una puntualización sobre eso, Alex. Cuando Fox llegó a la presidencia tenía más o menos ese nivel de aprobación. Aún con las caídas, la mantuvieron un buen rato en esos niveles. Lo que presume el presidente López Obrador y lo que vemos en la encuesta de Reforma es hay un 25% de anti-López Obradoristas abiertos, es decir, la gente que es activista anti-López Obradorista, y su parte dura es del 42%, todavía es bastante, pero hay un 30%, que esos somos, digamos, la gran mayoría de los ciudadanos, el 30% de los ciudadanos que no necesariamente estamos en contra del presidente López Obrador, sino en contra de muchas de las cosas que hace. No nos gusta ese gobierno. ¿Por qué? Entonces, si sumas esos 25 más los, creo que son 30 millones, 25% más 30, son 55% con 42 que el es decir, más de la mitad de la población no está necesariamente a favor de él y no necesariamente votaría en favor de él. Trae efectivamente una parte muy dura, muy importante. La gran ventaja que tiene es que la oposición a él, en términos electorales, está fragmentada. Está fragmentada, es decir, no hay puntos de unidad. Hay unos que se quieren que se vaya, otros quieren que se quede, otros quieren que... O sea, no hay... La oposición política no ha logrado unificar criterios como para decir, esta es la alternativa que te ofrecemos a este tipo de gobierno que está encabezando López Obrador.
Así es, pues vamos a esperar también a mañana porque va a ser muy interesante. Yo quiero ver qué va a rescatar de su administración el presidente para colgarse la medalla. Creo que estamos en una situación muy complicada y aunque él diga que la gente lo sigue respaldando, me parece que muchos mexicanos están comenzando a enojarse, los que estaban indecisos, los que no se sentían representados por la oposición, pero tampoco por el presidente, hoy ya se van del otro bando, porque cuando no hay pan y llega el hambre, sale lo peor de los individuos, y me parece que la gente en México ya se está enojando con este gobierno que promete, que habla mucho y que no da resultados. Vamos a esperar mañana a ver qué dice el informe de gobierno. A mí lo que más me gustaría, y en verdad me haría el día, es que mañana nuestro presidente dijera que todos tenemos que usar cubrebocas, que no es opcional, que no va en la papada, que no va debajo de la nariz y que eso nos va a ayudar a reactivar la economía, que es positivo para México. Tal vez estoy pidiendo mucho y estoy viviendo un sueño donde no va a pasar, pero tal vez voy a darle el beneficio de la duda y vamos a mañana darle el análisis de lo que dijo en su segundo informe de gobierno. Oigan, se nos acabó el tiempo, déjenme saludar rapidísimo a los que están por aquí en Facebook y en YouTube en vivo. Tercer Imperio Mexicano, te mando un saludo muy grande. Luis Gutiérrez, a Martín, América CEU, 1000% guapo. Muchos saludos. Alexandro Landeta Arteaga, qué bueno que estás por aquí. Lía Sancripián, saludos. May Pérez, Lupita Rivero, Paola Hernando, Rodolfo Díaz, Fred Foss, ¿quién más está por aquí? Flesuro, qué bueno tenerte por aquí. Jorge Ávila, gracias por estar presente. Ráfaga Martínez, que nos hizo una donación. Muchas, muchas gracias, en verdad. Nos haces el día por ti. Vale la pena hacer este tipo de programas y esforzarnos en esto. Por Facebook está Jaime Rubio, Hugo Aleal Flores, Gonzalo González. Muchas, muchas gracias también a ti, Alex y Amado, por acompañarme. Me hacen muy ameno el podcast, me encanta escucharlos, aprendo mucho de ustedes y creo que es muy enriquecedor el programa de los lunes. Y hoy teníamos temas interesantes, creo que dimos un análisis bastante completo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oigan, y les recuerdo a los que buscan trabajo en Quintana Roo, aprovechen esta oportunidad que les está brindando Tulcal. Es un nuevo desarrollo hotelero en la Riviera Maya. Busca gente comprometida con el medio ambiente, con el turismo sustentable en el Caribe mexicano y en todo México. Visita tulcal.mx para más información. No olviden compartir el podcast, por favor, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por YouTube, como quieran, pero compártanlo si están de acuerdo con lo que decimos para que más gente pueda escucharnos y vernos. Nos vemos mañana a las 11:30 de la mañana, como todos los días. Que tengas un muy, muy, muy bonito lunes. Échale ganas, ya se acabó agosto. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.